8:17, nos quedan muy pocos minutos, pero quiero preguntarle su opinión sobre la decisión del presidente Santos de trasladar a guarniciones militares a los militares presos por delitos relacionados con el conflicto. ¿Se está haciendo justicia con esta decisión que favorecería a los militares condenados? ¿Se corre el riesgo de volver a ese Tolemaida Resort? Dentro de lo que nosotros hemos visto de la justicia transicional, ¿es la vía, es el paso que debe darse, Héctor?
Sí, a mí me parece que el presidente en materia de paz asume unos riesgos políticos que siempre son muy grandes, porque en este caso, pues evidentemente genera un debate, pero el mayor debate va a estar dirigido en determinar si las conductas atribuibles a los militares están asociadas con el conflicto, porque, por ejemplo, si hay un militar que está condenado por falsos positivos, pues imagínese la discusión que se va a armar, Diana, sobre si los falsos positivos están o no asociados con el conflicto. Yo creo que va a ser inevitable que al final, dentro de algún tiempo, vamos a decir que están asociados por el conflicto, pero eso hoy es inaceptable para una gran parte de la población colombiana y para muchos expertos en temas de derecho internacional humanitario. Entonces, yo creo que el presidente abrió una discusión que era necesaria y es de los riesgos políticos que él ha decidido asumir en materia del proceso de paz, la mayoría de los cuales, a mi juicio, le han salido bien. Ojalá este también.
Vivian Morales.
Yo creo que esto está dentro de lo que firmaron en la parte del acuerdo sobre justicia transicional y víctimas. Se habla de que se dé una solución dentro de la justicia transicional para los militares diferenciada, pero equilibrada, equitativa. Es decir, que si por un lado se dan concesiones, por el otro lado también. Y me parece que eso hace parte de decir que tengan, que vayan a sitios de reclusión diferentes a las cárceles ordinarias. Pero eso sí, hay que manifestar que efectivamente sean prisiones y no el recuerdo nefasto de lo que pasó en Tolemaida. Además, mire usted, si uno analiza ese acuerdo de justicia transicional, vamos para mucho más lejos, Héctor, vamos hacia el tema de la propia revisión de las sentencias, porque en el acuerdo de justicia transicional se habla de la posibilidad de llegar a revisar las sentencias, claro, de los militares que hayan sido condenados.
Ese es el objeto de la decisión del presidente. El presidente dice que va a llevar unos militares a otro lugar de reclusión para empezar a revisar sus sentencias.
Su situación jurídica y sus sentencias, que está ya en el acuerdo que nos presentaron al país en el mes de diciembre.
Diana, yo creo que es una decisión tardía, pero jurídicamente relevante. Era necesario restablecer el fuero carcelario militar y policial. Sin duda, las experiencias que hemos anotado, lo de Tolemaida y otras, pues no generaban las mejores condiciones para que la sociedad civil aceptara esto. Pero existen unas reglas de juego que están protegidas y amparadas en el derecho internacional humanitario. Y eso tiene que restablecerse. Pero me parece que esa decisión, en cierta medida, puede ser inequitativa por algo. No se puede hablar solamente de militares y policías. Creo que el término exacto debería ser agentes del Estado involucrados en la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado. ¿Pero por qué? Porque es que hay otras personas que están involucradas en estos temas y que hacen parte de ese fuero especial. Hay miembros de organismos de seguridad, de cuerpos armados y otras personas que resultaron involucradas directamente en la comisión de delitos. Y yo creo que si se busca restablecer el fuero penal, el fuero carcelario militar y policial, también hay que tener en cuenta que debe ser aplicable a esos agentes del Estado.
8:20.
Diana, mire, básicamente dos o tres cosas. Esto es lo normal que tenía que pasar dentro de lo que se conoce como justicia transicional. Los militares tienen un fuero y aquí, digamos, no hay una gran noticia. Creo que lo segundo, lo que sí valdría la pena, y es coincido con Héctor, es que la discusión de fondo va a ser qué es y qué no es un hecho cometido en el marco del conflicto armado y qué se hizo por fuera del conflicto armado. Yo creo que ahí va a venir la gran discusión. Pero eso también indicaría que yo creo que hay una aceptabilidad en este momento de que los militares tienen que ser cobijados por esa justicia transicional. Entonces, eso yo creo que ahí es normal. Lo tercero, digamos, viendo lo que pasó en Tolemaida, es que igual con lo de la picota en la cárcel, el famoso patio de la picota de los políticos, otra vez, lo que hay que mejorar son los controles, las veedurías, lo que hay que, digamos, no hacerle conejo a la justicia, sino garantizar que se dé la justicia, pero que sean trasladados a guarniciones militares. Yo creo que era lo normal que tenía que pasar y esto significa que las fuerzas militares aceptan que van a la justicia transicional y el presidente les está diciendo, sí señores, ustedes van. Entonces creo que es normal.
Ahora, solo, Héctor, solo sí. Una cosita adicional, Diana, y es que pues todos estamos de acuerdo en que eso tenía que pasar, etcétera, pero hay que llamar la atención del riesgo que yo mencionaba por una razón, porque los falsos positivos es realmente el mayor problema de la justicia transicional. Es el mayor cuestionamiento que hacen a nivel internacional y es también una intención porque por la vía de los falsos positivos pues terminan comprometidos quienes han sido comandantes de las fuerzas militares, quienes han sido ministros de defensa y hasta el propio presidente de la República. Entonces, digamos, abrir de una vez, anticipadamente si se quiere, la puerta de la revisión de los casos de los agentes del Estado comprometidos en delitos relacionados con el conflicto armado, pues es meternos en la discusión gruesa y bueno,
comenzamos. De hecho, el fiscal que estuvo en Costa Rica de la Corte Penal Internacional hace 2 o 3 semanas, cuando dijo, veremos lo de las penas y me gusta la jurisdicción especial para la paz, el ejemplo que puso no fue el de la guerrilla, sino fue el de los falsos positivos. Lo que dice Héctor, eso va a ser un debate profundo,
gran debate,
complejo, y hay que darlo con mucha serenidad, porque de esto depende que la comunidad internacional, uno, respalde lo del proceso de paz, y dos, en 10 años no se está llevando gente para afuera.
Y que las cárceles sí. No van a terminar como las venezolanas. Ayer vi un informe donde hay cárceles en Venezuela con spa y piscina de olas. Y yo creo que ese también es un riesgo muy alto.
Otra cosa que quería preguntarles, ya no nos alcanza el tiempo, pero para dejarlo para un debate que este tendrá muchos desarrollos, y es si de alguna manera podría leerse como un intercambio de impunidades también, lo que las nuevas decisiones que se están tomando para los militares en la justicia transicional. Digamos, yo le doy a unos y también le doy a estos. ¿De qué manera explicarle a la gente que no se trata de eso o si se trata de eso?
Diana, mira, yo lo que veo es esto. Aquí hubo un conflicto armado de 50 años, aquí se cometieron delitos de una parte y de la otra, y llegamos al acuerdo que para terminar esta guerra de 50 años vamos a encontrar un punto en el que haya justicia, verdad, reparación y sobre todo el derecho a la garantía de no repetición. A eso le vamos a llamar justicia transicional, y como es una justicia, aplica para los bandos que estuvieron inmiscuidos en este conflicto. Entonces, aquí no se está privilegiando a unos más que a otros. Es una justicia transicional y se aplica a las personas que estuvieron metidas.
Ahora,
en eso.
Hay un tema que es interesante en esto, y es que para que los militares o los miembros de la fuerza pública tengan derecho a los beneficios de la justicia transicional, tienen que cumplir con los requisitos que exige la justicia transicional. El primero de ellos es la verdad y el reconocimiento de haber incurrido en esos delitos. En la mayoría de los casos, los militares no reconocen haber incurrido en conductas delictivas ni aportan nada, no colaboran en la justicia. Entonces, aquí también puede haber un tema que va a ser complejo, porque ahí habrá unos oficiales que para obtener beneficios, pues van a tener que tomar la decisión a la cual se habían negado durante todas estas décadas, que es aportar a la verdad. Van
a llegar a reconocer que este tema no es de solo unas manzanas podridas, sino que hubo estructuras.
Exacto, eso es el punto.
En la fuerza pública que permitieron y que llegaron a la comisión de estos delitos.
Y eso va subiendo la responsabilidad que inicia.
Aquí hay una responsabilidad colectiva como institución.
Diana, y hay algo importante. Prevalece el tema de la verdad. No hay lugar a aplicar el principio de oportunidad ni la delación. O cuentan la verdad o no se hacen acreedores a este tipo de medidas que muy seguramente sí son relacionadas con
la impunidad. La jurisdicción especial para la paz dice eso: si no dices la verdad te vas 20 años a la cárcel.
Sí.
Por ahí dijo Santiago, que habrá que ver, Enrique Santiago, que aquí es que está jugando, que entonces los guerrilleros habían decidido que no iban a contar toda la verdad. Ojalá empecemos a tener mayores claridades, sobre todo para que se logre de aquí al 23 o un mes después, pero que se logre. 8:26, gracias. Aquí viene el partido, ¿Santa Fe qué?
Santa Fe Cerro Porteño de Paraguay, que es pues uno de los 2 equipos más importantes.
Marcador gana 2-0 Santa Fe.
Uy, optimista, ¿y usted?
1-0 ganando Santa Fe.
Muy bien, Vivian.
Yo creo que va a perder Santa Fe, pero no deseo.
Se puede decir que aquí hay como 3 del Cali.
No deseo que pierda.
Aquí hay como 3 del Cali, yo sé. Gracias.